Quiero que sigan con su vista, por favor. El pasaje que estudiaremos hoy, en el libro de Josué. En el libro de Josué, por favor. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, escrito está en la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías, diciendo: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos para que los alcancen. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado la tierra y que el terror suyo ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que les he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una promesa segura, que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán sus vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la suya si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla, y les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren, y escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces podrán seguir su camino. Y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra, haces este cordón de hilo de escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió: conforme a sus palabras, así sea. Y los envió, y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Y ellos se fueron, y llegaron a la región montañosa, y permanecieron allí por 3 días, hasta que los perseguidores se regresaron. Y los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los dos hombres regresaron y bajaron a la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Esa es la palabra que el Señor hoy tiene para su iglesia. Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra, porque es para nosotros y es en este tiempo. Señor, solo por tu palabra venimos a la vida verdadera que es Cristo Jesús, y solo por tu palabra, Señor, nos podemos mantener alimentados y fortalecidos. Sea hoy tu voluntad, por medio de tu palabra prosperada por tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, tu pueblo y tus oyentes. Abre nuestros ojos para que podamos admirarnos más de las bondades y misericordias que hemos recibido por medio de Cristo como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria sea manifiesta en la vida de tu iglesia verdadera, y que el mundo sea impactado, y aún aquellos llamados por ti sean salvados para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Aquellos que nos gusta el cine, tenemos a veces ciertas preferencias por algunas películas. Cuando mi chula y yo estamos de pronto viendo alguna película en la noche, a mi chula le gustan los dramas, a mí me gustan los thrillers, porque el drama puede ser que no alcance más que a ver un cuarto de película y me quede dormido. Pero en cambio un thriller es aquella película que desde que empieza en la primera escena estás agarrado a la orilla del asiento. Y estás con toda la atención puesta. Y no solamente eso, sino que es una atención continua. Es una atención continua. Esos son los thrillers, no tanto películas de acción. Llevan demasiada acción, por eso se les llama thrillers. Y lo que estamos viendo aquí en este capítulo 3, que es un capítulo en el libro de Josué que pudiera no estar ahí. De hecho, bien podría leerse el libro de Josué desde el capítulo 2 y brincarse al capítulo 4 sin ningún problema. Sin embargo, por algo está ahí este capítulo 3 del libro de Josué, porque nos deja demasiado ver, y es un capítulo que precisamente trata un thriller. Es un estado de tensión. El pueblo de Dios está a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida está en manos del enemigo. Nosotros tenemos que estar conscientes que este pueblo tenía que llegar a Canaán a arrebatar al pueblo de Canaán, a todos los propietarios de esas tierras, sus tierras, quitárselas, arrancárselas y reclamarlas como propias por orden, por supuesto, del Dios Altísimo. Tenemos que estar conscientes de esto. Y no hay un obstáculo, sino hay muchos obstáculos que pasar. Primeramente el río Jordán, pero además, si vemos aquí cómo empieza el capítulo 3, empieza hablando que vayan y exploren la tierra, pero particularmente se refiere a Jericó. Y Jericó era una ciudad que estaba rodeada por una gran muralla, el primer obstáculo, después del río Jordán que había que pasar. Y lo que vemos aquí en esta sección de la Escritura, particularmente en este capítulo 3, número 1, la fe, en la acción de la fe. La acción de la fe. las obras de la fe. Eso lo vemos del versículo 1 al versículo 7. Después del versículo 8 al versículo 14 vemos la confesión de la fe. La confesión de la fe. Y por último, del versículo 15 hasta el final, en el versículo 24 de este capítulo 3 de Josué, nos encontramos con el reposo de la fe. La acción de la fe, la confesión de la fe y el reposo de la fe son algo que no solamente vamos a ver en los protagonistas de este thriller. ¿Cuáles son los protagonistas? Por un lado es una mujer. Y de esta mujer en este momento sabemos poco. Lo único que sabemos es que es una prostituta, es una ramera. Es una mujer que ha estado viviendo en base a sus servicios, específicamente, lo dice aquí la palabra, sexuales, vendiéndose, entregándose a diferentes hombres para poder vivir. Y de hecho, no solamente ella se está vendiendo, sino además nos encontramos con otro pequeño detalle, importante también, por supuesto. Esta mujer tiene su casa, su habitación, en las orillas de la ciudad. Vive en la muralla de Jericó. Ahí está su casa habitación. Y esta mujer, Rahab, pertenece, por supuesto, a Jericó y está sujeta a las normas de conducta del pueblo de Canaán y está bajo el gobierno del rey de Jericó. Y lo que encontramos en la primera escena de este acontecimiento, nos encontramos con esta mujer, pero también nos encontramos con algo muy extraño. Estos hombres, que son dos hombres, dos espías, dos hombres del pueblo de Dios que vienen a explorar el territorio. Ellos vienen con valentía. Vienen obedeciendo totalmente las órdenes de su capitán, Josué, el capitán de los ejércitos del Señor en ese momento, con una autoridad delegada por Dios. Y estos dos hombres llegan a explorar la tierra. Tú y yo recordamos, cuando estamos hablando de explorar la tierra, nos remontamos, por supuesto, al capítulo 13 y 14 del libro de los Números. Y el libro 13 y 14 del libro de los Números nos muestra que hubo también ya un momento de exploración de la tierra. Y que ese momento de exploración de la tierra no fueron dos personas, fueron 12. 12 personas que fueron a explorar la tierra, de hecho, fueron cada uno de cada tribu de Dios. Y fueron los principales de cada tribu. Pero también sabemos que en esos capítulos 13 y 14 del libro de los Números, nos encontramos con una tremenda desgracia, porque de los 12 hombres que fueron a explorar la misma tierra que están por explorar estos dos hombres, sabemos que el reporte con el que regresaron fue negativo. 10 de los 12 decidieron que era totalmente imposible tomar la tierra de Canaán. 10 de los 12 totalmente fueron víctimas de su incredulidad. 10 de los 12 no pudieron recordar las maravillas que había hecho el Dios que los sacó de la tierra de Egipto con tantas señales y prodigios. 10 de los 12, y solamente 2, Caleb y Josué, fueron los hombres de fe que estaban plenamente convencidos que podían tomar la promesa del Señor. Entonces no es casualidad que el día de hoy Josué está mandando solamente 2. Como un Josué y un Caleb, que está mandando 2 únicamente a explorar la tierra, y esos hombres son valientes, saben que están arriesgando su vida, saben que pueden no regresar, pero ellos tienen una misión, están totalmente confiados en el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero también están totalmente obedeciendo la voz de su capitán, que es Josué. Eso es lo que está pasando. Y estos hombres llegan y se alojan, dice aquí la palabra del Señor, se alojan en la casa de Rahab. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen que entrar a un prostíbulo para alojarse? En esos tiempos los prostíbulos podían tener obviamente un área también de alojamientos. Era la zona periférica de Jericó. Cuánta gente venía y salía, entraba. Además, era un sitio, por supuesto, que podía despertar pocas sospechas, porque entraban gente, salía gente. El asunto es que, por un lado, tenemos a esta prostituta ofreciendo sus servicios en este lugar, y también tenemos a dos espías del pueblo de Dios. Dos espías del pueblo de Dios. Estos hombres vienen accionando su fe, actuando por fe, decidiendo cumplir el propósito de vigilar y explorar la tierra. Esta mujer está ahí y vemos cómo, qué hace ella, porque ella los recibe, dice en el versículo 1, al final del versículo 1, que allí se hospedaron en su casa. Y dice en el versículo 2, se le dio aviso al rey de Jericó. Alguien le avisó al rey de Jericó. No pudieron pasar desapercibidos estos dos espías del pueblo de Dios. Alguien le manda decir al rey de Jericó, diciendo, unos hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para reconocer la tierra. Para reconocer la tierra. No solamente se le dice que dos extraños están explorando la tierra, sino además son del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el rey en el versículo 3? El rey manda hablar a Rahab. Saca a los hombres que han venido a ti. Fíjate bien esto. Saca a los hombres que han venido a ti. El rey de Jericó reconoce que estos hombres pudieron llegar a muchos lados, sin embargo, vinieron a ella. Eso es importante. Han venido a ti, han entrado en tu casa. ¿Sabes, amado? Que el Señor tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo aquellos que va a llamar. El Señor ya tiene decidido aquellos que va a visitar y que va a enviar su Santo Espíritu junto con su palabra para agarrar sus corazones de piedra y arrancarlos y ponerles un corazón de carne. El Señor ya lo tiene definido así. Esta mujer no es casualidad que actúe como actúa. Estamos viendo a una prostituta, sí, pero a una prostituta que ya nació de nuevo. A una prostituta que puede ser que 12 horas antes o 6 horas antes haya tenido el último de sus clientes, pero que sin embargo ahora está viva cuando estaba muerta en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes de Cristo, antes de la visita de Cristo, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, exactamente como esta prostituta. Esta mujer tenía muchos hombres. Esta mujer era adoradora e idólatra de muchos dioses que no eran el Dios de Israel. ¿Cómo estaba tu vida y mi vida antes de que Dios nos visitara por su palabra y su espíritu? ¿Acaso no estábamos adorando ídolos? Puede ser que no tuviésemos la religión oficial de México, la mayoritaria, pero sin embargo, estábamos idolatrándonos a nosotros mismos. Considerábamos que todo lo que podíamos decidir, todo lo que vivíamos, era totalmente coherente con una realidad, nuestra realidad, porque éramos nuestros propios dueños de nuestra propia vida. Aun cuando no fuéramos idólatras de imágenes y demás, como muchos dicen que solamente no, hay la autoidolatría también. Ese es el punto. Esta mujer es ahí, en las letras podemos ver una prostituta, sin embargo, vemos la acción de esa prostituta que nos dice otra cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando le dice, saca a esos hombres, entrega a esos hombres? Dice en el versículo 4, esa mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Fíjense lo que hizo esta mujer. Son sus enemigos, son enemigos de su pueblo. son enemigos de Jericó, son enemigos de Canaán. De hecho, vienen a robar todas sus tierras. Y sin embargo, esa mujer se pone del lado del enemigo. Esa mujer los esconde. Esa mujer sabe que puede perder la vida. Esa mujer sabe que está traicionando a su pueblo, que está dejando los intereses de su pueblo para tomar los intereses de un nuevo pueblo. ¿Y qué dice esa mujer? Sí, dice el versículo 4, los hombres vinieron a mí, sí, no, pues que van a mí, cierto, eso sí es cierto. Pero yo no sabía de dónde eran. Yo no sabía de dónde eran. Muchos cuestionan la fe de Rahab, porque dicen, es que está mintiendo, ella sí sabía, en el momento que nos esconde, en el momento en que más adelante vamos a ver que sabe claramente de quién se trata esas dos personas, mucha gente se queda atorada en ese versículo. Está mintiendo. No, esto es imposible, esta mujer no puede ser nacida de nuevo, esta mujer es una prostituta y es una mentirosa. Amado, dime una cosa, cuando tú te convertiste a Cristo, ¿dejaste de pecar? Piensa y considera eso, ¿dejaste de pecar? Dime la verdad. Sí. O sea, esto es lo menos importante. La esencia de todo el capítulo 3 lo vamos a encontrar exactamente en el centro, en los versículos 8 al 13. En medio del sándwich está la carne. En medio. Y puede ser que pierdas el fruto por las hojas de un árbol, viendo cuán frondoso está, pero no puedas comer verdaderamente lo que vale la pena. ¿A cuánta gente le puede estorbar esto? Sin embargo, dice en el versículo 5, está ella hablando. Sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, ella está diciendo, ya en la hora de cerrar la puerta del muro, se fueron, no sé a dónde fueron. Tú y yo sabemos que sí lo sabe. Ella está viviendo un momento muy difícil, pero totalmente está tomando un partido. No sé a dónde fueron, vayan deprisa tras ellos, que los alcanzará. Dice el versículo 6, pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Ella ya había hecho algo con estos dos hombres, los había escondido en la terraza entre tallos de lino. ¿Y qué hicieron estos hombres enviados por el rey de Jericó? Se fueron a perseguirlos. Ellos suponen que esa mujer es de su pueblo. Ellos suponen que esa mujer está bajo el gobierno del rey de Jericó. Ellos suponen que esa mujer está con los mismos intereses de todos los ciudadanos de Jericó. Lo que no saben es que ella ya cambió de ciudadanía. Ella ya no pertenece al mundo, está en el mundo, pero ya no pertenece al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una realidad para los creyentes. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que estamos aquí, que aún no estamos donde debemos de estar, y que hemos de batallar no solamente con las condiciones de este mundo terrible, con el rey de Jericó de este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, porque el diablo, como quiera, sigue gobernando el pensamiento de la sociedad, y por supuesto el mismo diablo es nuestro adversario. Él es nuestro adversario y se acomoda muy bien con nuestros deseos carnales y egoístas. Eso lo sabemos tú y yo. Esta mujer, sin embargo, está actuando. Ella escondió los hombres de Dios sabiendo que Dios la había llamado para esto. Fíjate por un lado, estos hombres en peligro de muerte son salvados. Esta mujer, que estaba muerta es salvada. Estaba en muerte y ha pasado a vida. Y sus obras, su accionar de su vida, lo confirma. Pero es que, ¿quién dice eso? Es una idea suya, pastor, discúlpame. Lo dice Hebreos, capítulo 11. En la galería de los hombres de la fe está incluida esta prostituta o ramera. Y vamos a Hebreos, capítulo 11, por favor, versículo 31. En el Hebreos 11:31, en la galería de los hombres de fe, en aquellos que tuvieron fe en Dios, la fe que agrada a Dios, la fe salvífica, tenemos a esta mujer, dice en el versículo 31, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Por la fe, la acción de esta ramera, fíjense cómo lo llama el libro de Hebreos. Yo te digo algo, el mundo te puede seguir reconociendo como que es que eres el mismo, no has cambiado. No te importe qué diga el mundo, simplemente el Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los pensamientos y lo más íntimo de los corazones. Y aun cuando en la galería de la fe vemos que esta ramera, aun cuando está ahí como una ramera, sabemos también que esta ramera dejó de ser ramera por medio de la fe que le fue concedida, por medio de la fe que le fue revelada. Ella pudo ver al Dios de los judíos. Y pudo ver en el Dios de los judíos, que junto con el Dios de los judíos se acercaba la salvación personal. Y tomó la salvación personal. Y por la fe escondió y tuvo en paz, dice aquí, a los espías. Sí o no, lo dice el Señor. Y lo confirma Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25, lo dice. Que esto fue un acto derivado de una mujer que ya había nacido de nuevo. En Santiago 2, versículo 25, dice la palabra del Señor. De la misma manera, pregunta, ¿no fue la ramera Rahab? Fíjense cómo lo dice otra vez, la ramera Rahab también, ¿no fue acaso también ella justificada por las obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, cuando recibió, o sea, amados, no nos engañemos, el Señor no puede ser burlado. Tu fe y mi fe necesita demostrarse. Tu fe y mi fe necesita acción, obras que confirmen que la justificación ha sido genuina. Que realmente hemos sido perdonados de haber sido unos rameros, unos prostitutos, porque andábamos con otros dioses y sin embargo ahora solamente adoramos al único Dios del cielo y de la tierra. O sea, nosotros estamos en la misma condición que Rahab, porque estábamos en una prostitución espiritual. Nosotros nos vendíamos al mejor postor. Esa era nuestra condición, igual que Rahab. No hay ninguna diferencia, pero también nosotros fuimos visitados por el Espíritu de Dios y por la Palabra de Dios. También nosotros dejamos nuestros amantes. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Por eso, porque nos encontramos un mejor amante, es nuestro Dios, es aquel que vino y volcó su amor en la cruz. Él nos salvó, Él derramó su sangre en nuestro lugar, Él nos compró. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dejó su comodidad, dejó el cielo, dejó su gloria, visitó la tierra, llegó a este mundo, a este Jericó, con murallas grandes de pecado rodeando la ciudad, y sin embargo el Señor vino a tomar lo que es suyo. Y una vez que nos ha tomado, y una vez que nos ha hecho ver el brillo de su gloria, cuando nuestra vida está oscura, llena de tinieblas, es entonces cuando las cadenas del pecado caen de nosotros y podemos vivir en la libertad de la gracia de los hijos de Dios. Es la única manera, mi amado hermano, y esta mujer Rahab, esa es nuestra historia, es lo que quiero decirte. Esa es la acción de la fe. Esta mujer confirmó con obras lo que ya había en su vida. Fe, fe. Y entonces, volvamos a nuestro texto de Josué. Dice que ella los había escondido y ellos, los enemigos, salieron a perseguir supuestamente a los que nunca iban a encontrar. A partir del versículo 7, vemos una pausa. Fíjense cómo termina el versículo 7. Salieron a perseguirlos y fue cerrada la puerta. ¡Ah! Pausa. Suspenso. Fue cerrada la puerta del muro. ¿Cómo van a salir estos espías? Ellos ya salieron, los otros ya salieron, pero ahora fue cerrada la puerta. Hay una pausa, hay un suspenso. Y este suspenso termina en el versículo 15. En el 15 se rompe el suspenso. ¡Ah, los espías sí pueden salir! Se deslizan por la ventana. ¿Se fijan? Hay un suspenso en el 7 y en el 15 continúa ya la liberación del pueblo de Dios, de los dos hijos de Dios. ¿Pero qué hay ahí en medio? Ahí en medio es que así como la fe tiene un accionar y tiene obras, también tenemos que la fe tiene una confesión. Y aquí vamos a ver en el versículo 8 al 14, particularmente del 8 al 13, la confesión de la fe. ¿Qué es lo que confiesa la fe? ¿Qué es lo que confiesa esta mujer? Véanlo. Versículo 8, antes que se acostaran los dos hombres de Dios, los espías, ella subió al terrado donde ellos estaban y le dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado la tierra. Vean cómo lo dice: sé, conozco, estoy convencida que el Señor les ha dado la tierra. Es un sé, lo sé, es simplemente lo sé. No dice sospecho que el Señor les ha dado la tierra. Creo que tal vez el Señor les ha dado. No, es una certeza. El único que puede traer certeza al corazón de un perdido, muerto, incrédulo, es Dios. Él es el único que puede poner fe donde no existe. Por gracia, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras que uno obtiene la salvación, para que nadie se gloríe. Las buenas obras confirman que somos justificados. Las buenas obras siguen al nuevo nacimiento. Nosotros no podemos hacer nada para conocer a Dios. Él es el que hace todo. Viene, rompe la dureza de nuestro corazón, abre nuestros oídos por medio de su palabra. Su palabra viene y nos hace oír, y el poder oír nos trae fe. Romanos 10, 17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Para qué nos reunimos los domingos? Para alabar al Señor, sí, pero también lo hacemos, no solamente para llegar y adorar al que merece toda gloria y honra, sino también lo hacemos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios llegue a todos nuestros corazones, para que ilumine nuestras tinieblas y para que aquellos que están aún en la prostitución de la vida se vuelvan al único, a su amante, a su amado que está esperando para casarse con ellos. ¿Sí? Dice aquí, le dijo a los hombres: sé, número uno, que el Señor les ha dado la tierra. Lo primero, ¿qué está hablándoles? Ella está hablándoles que Dios es soberano. Ella está reconociendo que Dios tiene poder para darle aún su propio país a los judíos. Está reconociendo la soberanía de Dios. Sé que Dios les ha dado la tierra. Primer declaración de la fe. Dios es soberano. De Él depende mi vida. Él me formó en el vientre de mi madre. Sin embargo, yo andaba perdido y extraviado y Él me halló. Lo segundo que vemos ahí, yo sé que el terror suyo ha caído sobre nosotros. El terror suyo ha caído sobre nosotros. ¿Qué es lo que pasa en un perdido? En un perdido se da cuenta que está perdido cuando se da cuenta que ha pecado contra el Dios Santo. Si un perdido no se da cuenta de su pecaminosidad, tampoco se puede ver perdido. Amados, no estemos inventando un evangelio. El evangelio es tal cual nuestro Señor Jesús lo dejó. Y Pablo lo repite. El evangelio es lo mismo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Nuestro Señor Jesús, cuando apareció, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en las buenas noticias de la salvación. Crean en el perdón de sus pecados por medio de la sangre que voy a derramar en la cruz. Pero primero, la primera parte es arrepiéntanse. Y la única manera de arrepentirnos es poder ver que nuestra vida está llena de pecado y que el pecado es atraer la ira del juicio de un Dios Santo sobre nosotros. Si no llegamos a este conocimiento, tampoco podemos llegar a este terror, porque esta mujer dice: el terror ha llegado, ha caído sobre nosotros. El terror de la ira de Dios. El juicio de Dios existe. Dios es santo, santo, santo. Y no tendrá por inocente al culpable. ¿Pero es que Dios es amor? Amado, Dios es santo y Dios es justo. Y la única manera de ser justo es castigando el pecado, porque si no dejaría de ser justo. Bendito el Señor, que nos ha mostrado este terror. Nos ha mostrado que estamos perdidos, porque la única manera de poder correr a buscar a un Salvador, como esta mujer lo hace, la única manera de poder buscar la salida del juicio venidero es conociendo primero el terror de la ira de Dios. Y esta mujer, lo segundo que dice, el terror ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes. Aún todos los habitantes de la tierra, dice, se han acobardado ante ustedes. O sea, esta mujer puede reconocer que el pueblo de Jericó reconocía en Israel al pueblo del Dios Altísimo, a un pueblo escogido, a un pueblo especial. Antier en la mañana estaba compartiendo el evangelio con alguien y me dice: yo, a mí no me gusta dar salamerías, no me gusta hacerle la barba. No lo tome así, doctor, por favor. Pero desde que lo conozco a usted, usted es totalmente diferente. No quiero hacerle la barba, pero hay en usted algo, y ahora entiendo de qué se trata, porque no le había compartido el evangelio en las veces que lo había visto. Ahora entiendo. Cuando ellos pueden ver, no así, sino a través de ti a Cristo, cuando ellos pueden ver que el gozo del Señor es tu fortaleza, que Él es tu escudo, que es tu libertador, que no tienes que hacer más que amar a los perdidos, no tienes que enjuiciarlos, no tienes que escupirle a los homosexuales, tienes que llorar por ellos, compadecerte de ellos, porque están igual que tú y que yo, en prostitución tras otros dioses, los dioses de la carne. Eso es nuestro corazón, el corazón de Dios, aún es de misericordia. Pero llegará el momento que no más misericordia y solamente juicio. Amados, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Estamos yendo realmente y no importando lo que la familia diga o lo que mi trabajo digan acerca de mí? ¿Estamos realmente viviendo como estos espías, obedeciendo a Josué, Yeshua, el Señor nuestro, que es nuestro Salvador y que nos ha ordenado que ir por los que están perdidos? ¿Dónde estamos, amada familia? Estamos en una tremenda comodidad. Estamos en una total indiferencia. Estamos realmente en nuestros placeres y no buscando derramar nuestra vida como lo hizo nuestro Señor hasta la muerte. Y tú sabes a qué me refiero, porque la palabra dice, aquel que quiera conservar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará, dice la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús lo dijo. Es por eso, amados, necesitamos saber quiénes somos, quién es el pueblo de Dios, tiene una autoridad delegada. Tenemos la palabra de Dios que puede salir de nuestra boca en el momento específico para los que están perdidos y traerlos al nacimiento. ¡Qué tremendo privilegio ser instrumentos de Dios para salvación de muchos que todavía están muertos! Vea lo que dice esta mujer. Dice, hemos oído, versículo 10, cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Qué está diciendo con esta confesión esta mujer? La confesión de la fe está diciendo, número uno, sabemos que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud 430 años, pero Dios lo libertó. Número dos, había una imposibilidad que era, ¿cómo puede partirse el mar y pasarse en seco por el medio del mar? Dios lo hizo, el Todopoderoso. Entonces, es un Dios de misericordia y es un Dios todopoderoso que abrió el mar en seco. Y el mar se abrió delante de ustedes. Ustedes son el pueblo escogido. Y también dice, hemos oído de lo que hicieron, dice la mitad del versículo 10, Josué 2:10, de lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Seón y Og eran dos reyes poderosos de los amorreos. Ahí estaban, sí, en la zona del otro lado del Jordán, en esa zona, donde ahora están ¿quiénes? ¿La tribu de quién? De Efraín, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace un domingo. O sea, ya tomaron la tierra. Los reyes que estaban en posesión fueron derrotados totalmente. ¿Por qué? Porque el Señor es quien derriba a nuestros adversarios. No habrá nada ni nadie que se oponga, escucha bien, amada familia, no habrá nada ni nadie que se oponga a que el perfecto plan de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Que hay que obedecer, y el que no obedezca, ¿qué dice? La semana pasada terminamos en eso. Que muera el que no obedezca. Amados, nuestra fe tiene que ser confirmada con obediencia. Cierto es que a veces nosotros empezamos a desviar nuestra senda, pero el Señor endereza nuestras veredas. Cierto es que somos humanos y débiles y que nuestra tendencia es al pecado, pero el Señor es amplio en perdonar. Y su benignidad, su gran amor, su gran paciencia nos guía y nos quebranta un verdadero arrepentimiento, dice Romanos 2. Amados, esta mujer sabía quién era el Dios de los judíos. Esta mujer sabía que tenía el poder para acabar con esos reyes y por lo tanto tenía el poder para acabar también con el rey de Jericó. Eso lo sabía esta mujer. Esa es una confesión de la fe. Nada ni nadie te podrá jamás hacer frente. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El Señor es un escudo alrededor de los que en Él confían. El Señor detiene, por medio de tu fe que te ha concedido, todo dardo de fuego que el enemigo lance contra ti. Tú y yo sabemos esto, mi amado. Y necesitamos movernos en esto, pero precisamente en los terrenos que Él nos ha dejado. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Vean los campos cómo están listos para la siega. La mies es mucha, los obreros son pocos. Amados, tú y yo somos obreros del Señor. Tú y yo tenemos que levantar la cosecha, porque para eso fuimos llamados también. Amados, esa es la confesión de la fe. Esta mujer estaba diciendo, estaba declarando su fe como una recién convertida. Y ahora vean lo último que dice en el versículo 12. Ahora pues, en el versículo 11, cuando oímos que mataron a estos reyes, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno a causa de ustedes. Porque el Señor, su Dios, Él es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este es el centro del capítulo 2. Esta es la esencia. Esta es la carne. Dios, el Dios de los judíos, es el Dios de arriba de los cielos. Y aquí, en la tierra, Él es Dios. Eso estaba declarando una prostituta que había nacido de nuevo. Amados, nacemos nosotros de nuevo, volvimos en sí como el hijo pródigo cuando estábamos comiendo, casi arrancándoles a los puercos su comida para comer con ellos. Tú sabes lo que dice la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Esa era nuestra condición. Y sin embargo, Dios, el Dios todopoderoso, el Rey eterno, majestuoso, Él hace lo que Él quiere en los cielos. Él hace lo que Él quiere en la tierra. Y por supuesto, esta mujer, en el momento que está diciendo esto, está también diciendo, no existe otro Dios. Todos los que ella tenía como una idólatra se acabaron bajo la grandeza del único Dios verdadero. Conocerán la verdad, dice nuestro Señor Jesús, y la verdad los hará libres. Amados, lo que nuestra familia en la carne necesita conocer no es amistad reformada. Nuestra familia en la carne no necesita volverse al protestantismo. Nuestra familia en la carne y nuestros amigos que andan perdidos, lo que necesitan conocer es al Dios de los cielos y al de la tierra. Necesitan conocerlo a Él. Necesitan conocer a Jesús, no necesitan adoptar una nueva religión, porque solo conociendo a Jesús nuestro corazón se acobarda, nuestro corazón se llena de la convicción del juicio venidero y de la ira de Dios, pero también se llena de la luz de la misericordia. Y esta mujer aprovecha esto y le dice en el versículo 12, ahora pues, por todo lo que ya les confesé, para que vean que mi fe es genuina, ahora sí, júrenme por el Señor. Y fíjense quién, el Señor, porque Él gobierna toda circunstancia. Júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi Padre. Y denme una promesa segura, que dejarán vivir a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la suya, si no revela nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Amados, déjame decirte algo. ¿Qué vimos la semana anterior? ¿Acaso no vimos que tenemos que dejar nuestras comodidades y aún nuestra tierra? ¿Y que tenemos que ir a ayudar a nuestros hermanos a conseguir su propósito en la vida de cada uno de ellos, su canal? ¿Acaso no vimos esto? Amados, esto es lo que le están diciendo nada más, hermanita, sabes una cosa, en el momento que haya que hacer algo por ti, lo vas a tener. Solamente vas a tener de nuestra parte dos cosas, bondad y lealtad. ¿Existe eso aquí, en este pequeño rebaño del Señor? Bondad unos para con otros. Realmente transparencia y honestidad. Nuestros pensamientos están acordes a nuestras palabras y a nuestras acciones. Bondad y lealtad. Sabiendo que mi hermano es igual de pecador que yo, pero también es un hijo de Dios por las misericordias de Cristo. ¿Estamos realmente manifestando esto en esta pequeña familia? ¿Lo podemos manifestar aún con la familia en la calle de las demás congregaciones, de las demás iglesias? Porque son iglesias compradas por la misma sangre de Cristo. Podemos ver a nuestros hermanos y tener compasión de ellos en lugar de presumirles de que nosotros sí tenemos la sana doctrina y de que ellos están mal en esto y que están en el otro. No, ¿por qué no les enseñamos, amados, y somos buenos? Acabo de pedir 120 Biblias para regalar a pastores. Y yo lo voy a pagar, no lo voy a pagar la congregación, no se preocupen, yo lo voy a pagar. Y hablé con los hermanos por el evento que viene, para 120 pastores que van a venir. Y le dije yo, ahorita llegaron 14 cajas de libros también, que gracias a Dios el Señor me permitió conseguir con Gospel Coalition, con Coalición para el Evangelio. 1500 libros gratis, que cuestan 400 pesos cada uno. Se va a regalar. Acá ya están en el otro lado, los van a traer para acá. Y cuesta un dineral traerlos, aparte de lo que cuesta el libro, cuesta un dineral traerlos. Sin embargo, se va a regalar. ¿Por qué? ¡Es bondad del Señor! La bondad tuya no puede ser tuya, es una bondad de Dios. Simplemente tiene que fluir por un vaso de barro, ¿sí o no? ¿Acaso no es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue todo quebrantado por nosotros en la cruz? ¿Acaso esa mujer que llegó prostituta también llegó a quebrar el alabastro a los pies del Señor? ¿Por qué no entregarlo todo por causa de su santo nombre? ¿Por qué no hacerlo por sus misericordias que hemos recibido? Amados, nadie somos nada, sino solamente la gracia de Dios que hemos recibido cada uno de nosotros. Es hermoso saber que pertenecemos al pueblo de Dios, al Israel eterno. No importa que no estemos en Israel allá, vamos a estar en el Israel celestial, junto con el Israel celestial. Pablo bien lo dice, no es israelita el que lo sea por geografía, sino que lo es en el corazón. Amados, esta es la confesión de la fe. Una mujer que confiesa una declaración de fe totalmente de quién es Dios para ella. Pero ellos también, ellos confiesan quiénes son ellos, meros instrumentos de bondad, de misericordia y de lealtad al Señor que se va a manifestar sobre otros. Esa es una confesión de fe de una iglesia, de un verdadero creyente. Ella aprovecha y le dice, quiero que tenga misericordia no solamente de mí, quiero que tengan misericordia de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis hermanas, de toda la familia. Quiero que tengan misericordia de todos sus descendientes. Se fijan, amados, no es una actitud egoísta. Yo soy. Ese término le corresponde solamente a Dios, ¿no es cierto? En Éxodo 3 dice, yo soy el que soy, el gran yo soy. Pero tú y yo somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué cree que dice nuestro Señor? Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Dos o tres. Sí. Necesitamos estar conscientes, amados. Esta mujer estaba pidiendo misericordia para todos los suyos. Estás orando por toda tu familia en lugar de pelearte con ellos nada más por la cuestión religiosa. Estás orando. ¿Pueden ellos percibir el aroma fragante de Cristo en tu vida? ¿Pueden ellos tener testimonio verdaderamente de quién es Cristo, aún sin que les des un solo versículo? Amados, esta es la realidad. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Tenemos que ir adelante en el perfecto plan que Dios tiene para su iglesia. Y su iglesia tiene que tener una acción aquí y ahora en el mundo perdido. Esa es una realidad, amados. Si no es que no estamos viviendo como lo que somos llamados a ser. Esta mujer pidió misericordia porque sabe que la misericordia de Dios es tan grande. ¿Sabes qué significa la palabra Rahab? La palabra Rahab significa amplia, amplia, amplitud. Esta mujer dijo, todos los que quepan en la salvación por la cual yo he sido llamado, todos que vengan a recibir misericordia. Amados, tú y yo tenemos amplitud, tenemos todavía mucho espacio en nuestras vidas para poder ser instrumentos de Dios. Hay tanta gente, y tú y yo lo sabemos. Amados, ayer ya ayer yo fui a consulta, simplemente a cuatro personas les prediqué el evangelio, a cuatro personas, yo fui a consulta, yo empiezo consultando, pero si el Señor me dice, vas para allá, les confieso a Cristo, les muestro por la gracia de Dios y por su misericordia, como ellos son pecadores y están bajo el juicio de Dios, se los digo, mis amados, ¿sabes? Y aún así salen muchos. Ayer conocí a un ingeniero, por ejemplo. Era el primer día que lo conocía. ¿Sabes cómo me acompañó? Yo los acompaño hasta la puerta de la calle, a la sala de espera. Después de haberle dicho que es un pecador, que va al infierno y que está bajo el juicio de Dios, y que sus ojos se pusieron rojos de lágrimas, después de eso fue a la puerta y me llegó así. Y me acababa de conocer. Me acababa de conocer, porque él sabe. Él sabe que no soy yo el que lo está condenando. No soy nadie, pero mi Señor lo es todo. Y si el Señor le quiere decir primero una cosa para luego decirle la otra, por favor, con amor se puede. Así fuimos convencidos tú y yo, ¿sí o no? Con amor se puede. Es el amor de Cristo en nosotros que nos consume. Sí. No puedo dejar de hacerlo. Yo no voy a pensar a quién le voy a predicar y a quién no. Simplemente me es necesario hacerlo. Y le pertenezco a mi Señor y que Él haga conmigo lo que Él quiera. Y es mi trabajo secular. Y es de donde llevo alimento a la casa. Pero, amados, somos comprados por la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo sea efectiva en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, amados. Iglesia no es venir los domingos, es vivir las 24 horas del día para el Señor que te compró con su sangre en la cruz. Vive una vida resucitada, amados. ¿Qué pasa después de esto en el capítulo, en el versículo 15 en adelante? Ya vimos la acción de la fe, la confesión de la fe, y ahora veamos lo que es el reposo de la fe. El reposo, el poder descansar verdaderamente. ¿Qué dice en el versículo 15? Entonces, ella los hizo descender. Ya vació su corazón delante de ellos. Son intercesores del pueblo de Dios. Son intermediarios. Así como Cristo es nuestro intermediario, la iglesia somos ahorita, en este momento, intermediarios aquí en la tierra, delante del Señor. Estamos atravesados. ¿Por qué creen que el juicio no ha caído en el mundo? ¿Por qué? Porque el juicio caerá hasta que el último de los llamados sea salvo. Y después de esto, ¿qué vendrá? El juicio, sí o no, la palabra lo dice. Entonces tú y yo, mientras estemos, mientras la iglesia no sea arrancada, mientras el último de los llamados a salvación no sea llamado, amados, seguimos siendo intercesores e intermediarios, ¿sí? Y es la misericordia por eso que hoy prevalece aún en el mundo, a pesar de las condiciones de insensatez en el mundo contra Dios. Entonces dice el versículo 15, capítulo 2 de Josué, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla, ella vivía en la muralla, y les dijo, vayan a la región montañosa. Y les da instrucciones muy específicas que tienen que hacer. Y ellos le hacen la aclaración. Mira, a menos que hagas esto, nosotros no somos responsables de lo que ocurra contigo o con tu familia. Tienes que hacer algo específico. Y dice en el versículo 18, a menos que cuando entremos en la tierra, haces este cordón de hilo escarlata a la ventana, por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Fíjense nada más. Tienes que atar este cordón escarlata y dejar lo que se vea fuera de tu ventana. Tienes que tener a toda tu familia contigo. Ya tienes que haberles comunicado la salvación. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa, o sea, si una de tus familiares no quiere y decide salirse, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió, conforme a sus palabras, así sea. Y los envió y se fueron. ¿Y ella qué hizo? Tan pronto se fueron ellos, ¿qué hizo ella inmediatamente? No se esperó a que fueran a pasar. Ya les había dicho que tenían que esperar 3 días escondidos. Ella no esperó 3 días. Ella no esperó que viniera el ejército de Israel y que se viera allá cercano. Estaba en el muro. Bien podría ver cuando se acerca el ejército de Dios y entonces poner el cordón escarlata. Pero esta que hizo, inmediatamente, tan pronto se deslizaron por la ventana, esta mujer inmediatamente puso el cordón de escarlata ahí. ¿Se fijan? Esta es un creyente amado, es aquel que se mete con la sangre de Cristo inmediatamente, quiere buscar más y más del fruto de esa sangre derramada en su vida a través de la palabra. No espera el próximo domingo para acercarse al Señor que lo salvó. Diariamente quiere llegar a los pies de la cruz y quiere ver el brillo escarlata de su sangre sobre él, porque es lo único capaz que nos hace libres de todo pecado. Yo sé que necesito sus misericordias que son nuevas cada mañana. Yo sé que fallo de una y otra manera, pero la cuestión es, no quiero más. Quiero su voluntad en mí sea prosperada, no mi propia voluntad. Amados, somos el pueblo de Dios. Esta mujer inmediatamente puso su cordón, no esperó más de 3 días ni nada. En ese momento, ellos se fueron, versículo 22. Llegaron a la región montañosa, permanecieron allí 3 días. Ustedes saben, dice el versículo 22, los enemigos jamás los encontraron. Amados, el Señor es un escudo alrededor tuyo. Mientras tú no cumplas totalmente el propósito de Dios, los enemigos no van a tocarte mientras estés caminando en el propósito de Dios. Y aun si te tocaran, por supuesto, sería en el perfecto y amoroso plan de Dios para seguir formando a Cristo en ti y en mí. Entonces, versículo 23, los dos hombres regresaron y bajaron a la región y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron todo lo que les había acontecido. ¿Y qué le dijeron a Josué? ¿Cuál fue el reporte? El reporte fue este. Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Josué, podemos descansar. Toda la tierra es nuestra. O sea, fíjense lo que no le dijeron. No le dijeron, fíjate que hay tanta gente con tantas armas, fíjate que hay tantos que están preparados, tantos que no están preparados. Lo primero que le dijeron es esto, podemos descansar, toda la tierra es nuestra porque el Señor nos la ha dado. Eso es todo. Y es lo que tienes que hacer tú y yo. Predicamos el Evangelio, no sabemos dónde están los que están perdidos, pero una cosa sí sabemos. Los que están perdidos reaccionarán y vendrán a la salvación por medio de la palabra que les demos, del Evangelio verdadero de Cristo. Ellos van a venir. Si es voluntad divina, lo van a hacer. Si no somos el instrumento que Dios use, lo va a hacer otra persona. Pero sí tenemos que sembrar la semilla. El sembrador salió a sembrar. Y la palabra de Dios, una de ellas cayó a los lados del camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, pero otra cayó en buena tierra. Y no importa que te hayas tenido como yo, en 25 años, no te imaginas cuántas clases de gente les he compartido que se ponen muy gozosos como en estas 3 tierras y al rato se vuelven al vómito como el perro vuelve a su vómito. Pero sin embargo de esta otra tierra también así bendito sea su nombre que me ha permitido ver la gloria de Cristo en sus vidas. Vidas totalmente transformadas en hijos de Dios Altísimo. Dejan su prostitución tras otros dioses y se vuelven al único Dios verdadero. Y eso de veras es algo que rebosa, te llena, llegas delante del Señor para decirle cuán grande eres. Y estos hombres es lo que le están diciendo a Josué, Él ha entregado toda la tierra en nuestras manos. No está diciendo cuántas armas, no está diciendo cuánto hicieron, ni siquiera están diciendo cuánto peligro, y estuvimos a punto de morir. Se fijan que no se trata de se trata del Señor. La vida del cristiano se trata del Señor, no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. ¿De qué está hablando? Uno, el Dios de los cielos y la tierra. Dos, el pueblo de Dios.
Es lo que está diciendo. La gente se ha acobardado delante de nosotros porque somos el pueblo de Dios. ¿Cuáles fueron los dos mandamientos únicos que dejó nuestro Señor Jesús? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? El Señor no se va a contradecir, amados. Somos una familia en la fe. El Señor se exaltado y glorificado por medio de nuestras vidas. Y nosotros volteamos el amor que hemos recibido también primeramente para con los que son de la casa, con nuestras amadas familias, y entonces sí, podremos también volcar amor hacia los perdidos. No puedes decirme que eres un gran evangelista si no amas a tu hermano que está sentado al lado de ti. No puedes decirme eso, amado, discúlpame, así no es el Señor. Sí. Tenemos aquí la acción de la fe, porque la fe conlleva obras que confirmen la fe. Tenemos aquí la confesión de la fe, que dice, ¿quién es Dios en el cielo y en la tierra? Y tenemos aquí el reposo de la fe. ¿El reposo de la fe en qué? Total esperar en su promesa. Tú y yo sabemos que tenemos un Canaán celestial. Tú y yo sabemos que estamos en este mundo, no pertenecemos al mundo. Tú y yo sabemos que no necesitamos mansiones, necesitamos reposo. Y nuestro reposo se llama Cristo. Amados, gocémonos y alegrémonos que si ha venido salvación a nuestra casa, también ha venido salvación para muchos a través de nosotros. Vamos a orar que el Señor nos convenza de lo que nos corresponde hacer. Bendito Padre, cuán grande eres, Señor, porque nosotros, igual que esta prostituta, simplemente buscábamos nuestros propios caminos. Nos vendíamos al mejor postor, Señor. Llámense riquezas del mundo, llámense popularidad, llámense egoísmo. Pero al final de cuentas, Padre, tuviste tan grande misericordia que enviaste siervos tuyos en algún momento de nuestra vida perdida y extraviada, siervos que se arriesgaron, siervos que fueron valientes, siervos que no importando lo que fueran a decirles, aún si nosotros nos hubiésemos burlado de ellos, pero ellos nos compartieron tu palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por el Espíritu Santo, Señor, tú nos trajiste a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, salves hoy a los que están aquí, a todos los que estamos aquí, sálvanos, Señor. Es mi oración, Padre, que si hay algún perdido, algún Rahab, que aún sigue prostituyéndose tras el mundo, yo te suplico en el nombre de Jesús que lo traigas a arrepentimiento de su vida de pecado y fe y descanso y reposo en nuestro Señor Jesucristo. Que pueda ver Él a Cristo Jesús en la cruz tomando su propio lugar, siendo castigado en su lugar, para que fuese cubierto totalmente por su santa justicia. Y Cristo resucitó, y entonces te ruego que le concedas a todos mis hermanos una vida resucitada, una vida en el poder de tu gracia. Y Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús por mis hermanos, que son espías, que nos has dado una tarea, que es ver alrededor en la tierra donde están las Rahabs. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que pongas carga en nuestros corazones para que vayamos por los perdidos. Yo te suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús, que nos amemos unos a otros, que busquemos el bien unos con otros y que veamos solamente bondad y lealtad unos para con otros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía y que hace aquello para lo cual es enviada. Y este es nuestro reposo en tu promesa. Hágase tu voluntad hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.